entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
No importa. Es más, ¿sabes qué, Rebeca? Voy a hacer una encuesta.
Venga, sí, hazla.
¿Quién de ustedes? Pero tienen que decir la verdad. Si van a venir a mentir aquí,
100%.
En este círculo de amistad, muy mal. ¿Quién de ustedes jamás en su vida gritaría ¡culero!
Jamás en mi vida. Hemos visto partidos.
¿Quién de ustedes, la verdad?
¿Y has visto mi pasión que tengo, que grito no. como loca en los partidos? Pero jamás un héroe. Sí digo, ¡óyeme! ¡Cabrón! Cuando le da una falta a los nuestros, ruda.
Por eso.
No, pero estar coreando, no. Coreando, no.
Ok. ¿Quién de ustedes se corta las cuerdas vocales antes de hacer ¡bu! ¡Bu! ¿Y quién, la verdad, lo hace con la mano en la cintura?
No sé, no.
Es que te voy a decir una cosa.
Pablo, di también tú, que también eres futbolero. También tú
di. Bueno, es que justo es de lo que vamos a hablar. O sea, uno hace en situaciones como las que sucedieron en el último partido en grupo, en manada, que no haría en lo individual. Y ese es justo el tema.
Bueno. Claro.
A ver, yo voy a hacer una.
Tú, espérate. Tú, Pablo León, un neurólogo psiquiatra respetado. ¿Tú serías capaz de un bu?
La verdad, poco probable. Okay. Pero en el calor del momento tampoco podría asegurarlo al 100%.
Es que yo ya estuve en el calor del momento.
Sí, tú sí ya.
Y a mí no se me salió un bu, no se me salió un culero y guardé absoluto silencio. Cuando fue el himno nacional
de claro, 100%, eso, claro. 100%, no puedo, sin dudarlo.
Es que no puedo creer. Yo iba con unas amistades.
Entonces, sí, eso absoluto.
Haz de cuenta que atrás de mí, un güey.
¿Y el himno? ¿En el himno? ¿Durante el himno ecuatoriano?
No, durante el partido. Entonces yo volteé a verlo con unos ojos de diablo. Y entonces un amigo que estaba junto a mí me dice, ya cálmate de baile. O sea, así es el estadio. Y le dije, es que no está bien. No me da risa y no está bien. Y bueno, lo que pasó con Ecuador, que yo sigo traumada, perdón, habla mucho de nosotros como país. Muy mal.
No,
100%. Esta chava que todo el mundo anda buscando, que le echó una cerveza a dos personas que venían vestidas de Uruguay en el estadio.
Dos aficionados ecuatorianos.
Es que sí la encuentran. Que sí la encuentren y la sienten y le den un speech de civilidad y de respeto.
Exacto.
Porque claramente
así
la señorita no tiene idea. No tiene idea.
Ahora.
Oye, grítale todo lo que quieras a tu partido, aplaude todo lo que tú quieras a tu equipo, haz porras, canta. Pero te digo una cosa, ¿por qué te tienes que dar sentido quitándole sentido a alguien más? Hay una frase muy preciosa en inglés. You don't need to give yourself meaning by demeaning others.
Sí.
Así lo voy a decir.
Claro.
A ver,
ahora,
¿qué vas a preguntar, Rebeca?
Yo no nada más era, depende de la situación en que. Si están empezando a jugar, no estás con tus boos ni con nada de eso. Si hay una entrada fuerte, me refiero que empiezas tú con la euforia a apoyar a tu equipo. Obviamente, empiezas. En ningún momento yo diría un culero, no sé qué. El bu, estoy como no. Pablo, probablemente no, con la euforia.
Tampoco.
Pero tampoco. Sí, cuando están cerquitita, por ejemplo, yo tiré cebo siempre. Cuando todos los tiros de esquina yo era cebo, 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 que se les cebe la jugada. O sea, es parte de la pasión. O sea, tampoco vas a estar así de, bueno, pues, corre toro, corre torero, hija. No. Tiene que haber, dentro de toda esta euforia, hay una línea muy delgada entre la falta del respeto y el apoyo al rival y a tu equipo. Punto. Es lo único que voy a decir.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con el bu tampoco. No está padre. No es necesario.
Bueno, o sea, hija.
Silencio sepulcral. Silencio sepulcral.
No, que sigan apoyando el equipo. Ahora sí, tan falta de respeto esta mujer, y como dices tú y lo dijiste muy bien, Marta, y qué bueno que lo dices así, que la sienten y que le enseñen reglas de civismo y que sea una gran enseñanza. Y otra es también sacrificar, ¿sí me explicó? O sea, vi una serie de groserías hasta a esta mujer, que perdón, dos faltas de respeto no hacen una correcta. Exacto. Pero haz de cuenta, que busquen a esta mujer, bla, 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 hija de su papá, papá, pa, y que se muere, papá, papá, pa, pa, que, no, espérense, sí cometió una impertinencia, una falta absoluta de respeto, pero no para llenarla igual de insultos, porque eso, insisto, dos faltas de respeto
de
no
hacen mismo.
Correcta. Exactamente, otra vez, ¿no? Okay.
¿Qué quieres decir, Pablo? ¿Cuál es tu problema?
Ahora sí.
Ahora sí. No, a ver, yo creo que, a ver, coincido contigo, Marta, en que pues no, nunca esa es la vía, ¿no? O sea, la violencia, la humillación, el maltrato, nunca es la vía. Ahora, a mí me consuela algo. O sea, si este caso, por ejemplo, de esta chica fue tan sonado, pues es porque tampoco fue generalizado, ¿no? O sea, justamente como fue la excepción, fue lo que se notó.
Claro.
Afortunadamente no fue la regla.
Porque la cacharon.
Claro, pero afortunadamente no hubo expresiones masivas como de agresión. A ver, entiendo esta parte del ruido en el hotel que también se debatió mucho. Que
muy mal, también muy mal.
También muy mal, también muy mal.
Porque a ver, les voy a decir una cosa, Estoy rezando, me voy a poner otra vez mis anillos verdes a partir de hoy.
Exacto, ya póntelos.
El domingo, ya me los voy a poner porque esos anillos son los anillos de la suerte.
Exacto.
Porque México le gana a Inglaterra el domingo por amor a Cristo, Cristo Jesús Redentor. Si México gana el domingo, México se va a ir a jugar a Estados Unidos.
Sí.
Nos gustaría que afuera del hotel de México esté un gentío haciéndole ruido para que no descansen y pierdan el día siguiente. Obvio no. Entonces, ¿por qué se lo vamos a hacer a alguien más?
Absolutamente.
Sí. Eso estuvo fatal. Fatal.
Fatal. Fatal. ¿Fatal?
Sí, ya.
A ver, Pablo, como ves...
Absolutamente, bueno, pues eso es justo de lo que vamos a seguir hablando ahora, porque como ya dijimos, hemos hablado tanto de esto estas últimas semanas, porque el Mundial es un laboratorio de emociones, ¿no? Y no solamente nos da pasión deportiva, sino verdaderamente nos ayuda a analizar y entender la conducta humana de muchas maneras, y creo que eso en parte es también lo que lo hace muy, muy interesante. Hay un principio del que vamos a platicar hoy que en parte pues tiene que ver con todo esto que ha pasado, ¿no?, en el Mundial. Y ese principio lo conocemos como desindividuación, la desindividuación. Individuación, la desindividuación. Sí, la desindividuación es un estado psicológico mental en que la persona deja de vivirse fundamentalmente como un yo y comenzamos a actuar como uno más de la masa, como uno más de todos los demás, ¿no?
La borregada.
La borregada. En pocas palabras, es la borregada. Y fíjate, cuando los seres humanos entramos en este estado como de desindividuación, que no es perder la conciencia ni volverse locos, o sea, tampoco podemos justificarlo, pero sí hay cambios en la personalidad y en la conducta cuando estamos actuando de manera coordinada y en masas, para bien o para mal, ¿no? Y hay tres cosas que pasan cuando las personas nos sincronizamos emocional y mentalmente, y creo que esa es una de las principales cosas que ha generado este mundial y que en general, como ya decíamos, es el evento deportivo, el evento de la humanidad que más gente sincroniza en todo el planeta. O sea, no hay nada más que sincronice las emociones y los pensamientos de los seres humanos en este planeta más que probablemente el mundial de fútbol. Entonces, eso es impresionante. ¿Qué pasa cuando todos estamos así de coordinados? Uno, baja la autoconciencia. Es decir, dejamos de pensar constantemente en cómo nos ven los demás. Cuando vivimos en una vida normal, tenemos siempre muy presente eso. O sea, cómo estoy quedándome, cómo estoy quedando ante los ojos de los otros. Cuando nos comportamos de manera individual, esta sensación siempre está ahí detrás. En el comportamiento de masas, esto se difumina y se borra bastante. Esto hace, en segundo lugar, perdamos un poco o disminuya nuestra capacidad de autocontrol. ¿Por qué? Porque resulta más fácil actuar impulsivamente cuando estamos actuando en masa. Y esto nos lleva a la tercera cosa, que hay una sensación de una disminución en la responsabilidad individual. O sea, porque el cerebro percibe que la responsabilidad de lo que está sucediendo tiene que ver menos conmigo y se diluye entre todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Entonces, cuando perdemos o bajamos la autoconciencia, disminuye el autocontrol y disminuye la sensación de responsabilidad individual, las personas pueden estar más propensas a hacer y decir cosas que definitivamente no harían si estuvieran solitos, parados en una plaza pública o en un centro comercial. Y decíamos también que por qué el Mundial, por ejemplo, es como un evento que se presta perfecto para que esto suceda, para que la desindividuación, que es un fenómeno psicológico de mezclarme con las masas, aparezca. Y es que fíjense, el Mundial tiene prácticamente todos los elementos que el cerebro necesita para entrar en este estado psicológico. Uno, el anonimato dentro de la multitud. Y aquí yo les diría, si eso que hacen en masa lo harían también estando solos, o sea, yo les preguntaría y les invito a que se hagan esa pregunta. O sea, ¿yo solo me pararía fuera de un hotel a molestar a alguien? ¿Yo solo? Exacto. Desde luego que no. O sea, si no lo haría solo, ¿por qué si lo hago en el grupo? O sea, exacto, este anonimato dentro de la multitud es uno de los factores. Dos, obviamente las emociones extremadamente intensas, porque aquí hay dos cosas bien interesantes, que es una navaja de dos filos. O sea, en los seres humanos, esta identificación con el grupo, que de hecho el concepto se definió en el 2007 y le pusieron altruismo parroquial. Ajá. El altruismo parroquial, que es un modelo de evolución en donde te dicen, desafortunadamente, el amor a mi grupo viene de la mano con la hostilidad al grupo externo. O sea, son dos cosas que vienen, al parecer, en el cerebro como muy fusionadas, no evolucionaron por separado, ¿no? Ajá. Entonces, esta evolución en donde la cooperación entre el grupo viene de la mano con el ver a un grupo externo como un grupo hostil, es lo que con muchas veces genera esto que se llama conflicto intergrupal, ¿no? O sea, el conflicto entre dos grupos. Porque también lo dijimos bioquímicamente, o sea, cuando una de las cosas que sucede cuando actuamos en grupo es que aumentan los niveles de oxitocina. Entonces, los niveles de oxitocina me hacen querer cooperar, contribuir y establecer digamos, contacto con mi grupo, pero al mismo tiempo esa sustancia en el cerebro hace que reconozca como hostil y reconozca como algo ajeno y a lo que tengo que defenderme a otras personas que no son del mismo grupo.
Claro.
Entonces es por eso que puede suceder algo como que le doy un beso al cuate de al lado que ni conozco cuando México mete gol y lo abrazo, ¿no? Y no discrimino los besos de tres, ahí donde nadie, o sea. Pero por otro lado, estaría dispuesto en mi cabeza, desde luego no todos, y ya dijimos que no, a aventarle una botella de agua a quien no pertenece a mi grupo. Entonces, esa parte es una navaja de dos filos. ¿Qué otras cosas hacen del Mundial el escenario perfecto para esto? Los símbolos compartidos, como la bandera, el uniforme y el himno. O sea, los símbolos compartidos hacen que me unifique con el grupo. Igual que los cantos sincronizados, que los rituales colectivos. Y muy, muy una advertencia aquí, ya lo hablábamos en otro programa, el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol hace que todo esto se multiplique por 10, ¿no?
Oye, y ahí nada más, perdón, nada más me estoy acordando porque les pregunté antes del corte que de todas las imágenes que habían visto en redes, ¿qué era lo que más les había impresionado? A mí de lo que más me impresionó fue la gente nadando en los charcos de agua que se hacían en Reforma. O sea, no lo puedo creer. Yo nada más pensaba, ¿qué estará pensando un oftalmólogo en este momento de lo que va a pasar con esos
César, ojos? César.
Claro. Carla dice, a mí lo del quiere volar me produce un estrés porque cómo se les ha caído la gente.
Claro.
Se han escapado de matar. A uno, me están contando aquí ustedes, cuentavientes, yo los estoy leyendo, creo que alguien quedó parapléjico, acabo de leer acá.
Sí.
Una locura. alguien más dice, híjole, súper peligroso lo de estar, ya sabes, meciendo los coches, pero yo creo que si eres el conductor, pues te da pánico y la reacción nunca va a salir bien. Pues vieron lo que pasó en Baja California, en Los Cabos, que este güey que venía con sus hijas chiquitas, la mujer, empiezan a mecer su coche, le da pánico la multitud, arranca, lastima a 16 personas, se estrella de los nervios, lo bajan del coche y le han puesto tal que el señor se murió.
Sí.
O sea,
de
vean
una
la locura y la enajenación de la cual es capaz el ser humano. Alguien no, más dice, a ver, Karina es la que me contó el chisme. Karina dice que se aventó un cuate del puesto de revistas y quedó parapléjico. Y obviamente la tragedia de tres personas asfixiadas que se murieron.
Él quiere volar, peligrosísimo, quiere volar. ¿Vieron ese quiere volar, quiere volar, quiere volar? Ponen una manta, se rompe la manta y cae la mujer.
No, güey. A ver, sí, como dice no. Jovi, existe una preocupante tendencia en confundir la libertad de festejo con el libertinaje. Utilizar una celebración como salvoconducto para cometer desmanes no solamente es un acto de egoísmo, sino una transgresión a los principios éticos elementales de cualquier sociedad civilizada. Jovi, no lo pudiste haber dicho mejor. A ver, entonces ibas a decir, Pablo.
No, a ver, yo creo que aquí sean en esto que estamos hablando, en esta desindividuación, sí bien importante que, y como aquí todo en este programa, Marta, Rebe, o sea, la idea no es quedarnos en lo teórico, sino llevarnos a lo práctico, ¿no? O sea, esto no solamente son conceptos teóricos, o sea, sí tenemos que entrar con la idea de que cuando estoy en un grupo tan grande, no voy a estar funcionando de manera tan racional como lo hago cuando estoy yo solo y de manera individual. Y esto, como ya dijimos, ha generado un montón de conductas de riesgo. O sea, esto de los golpes es uno de esos, ¿no? O sea, esto del que vuele. A ver, una de las principales causas o problemas de, digamos, de muerte y de enfermedad en adultos jóvenes son precisamente los accidentes y los traumatismos craneoencefálicos son mucho más fáciles de lo que uno cree. O sea, caerme de una bici puede ser suficiente para dejarme daños permanentes en el cerebro. Imagínense caer en seco de 2 metros después de que me avienta una multitud. O sea, esa es una conducta de riesgo tremenda. Lo de las multitudes y el sofoco, creo que fueron 4 personas fallecidas por sofocamiento. O sea, imagínense morir ahogado en un festejo, ¿no? O sea, ese es el ejemplo de la conducta descontrolada en masa, perfecto y típico. No es la primera vez que sucede en la historia. Estas estampidas que han ocurrido en los estadios y que mucha gente en Corea pasó también en una calle turística hace no mucho. Sí, o sea, sí. Son peligrosísimos, ¿no? Eso, o sea, y después conductas de riesgo que uno decía, bueno, no ponen en peligro la vida, pero sí la salud. O sea, esto que se pasa en las botellas y todos toman shot y no sé, 15, 20, 30 personas tomando de la misma botella.
Sí, No. No,
acabamos de vivir una pandemia, ¿no? No sé si recuerda la gente que...
Exactamente.
Con uno que diga, ay, me dio hepatitis.
Pero Pati Ríos también dice, oye, independientemente de todo, ¿por qué la autoridad, por ejemplo, no detuvo esa serenata? ¿Por qué no hizo un cerco de seguridad como en todos los países de primer mundo?
¿No? Pues justamente ese es otro punto, ¿no? O sea, otra de las cosas que nos invita... Y que desde luego no todo podemos achacarlo al externo, porque tampoco, o sea, creo que cada quien en su conducta individual debe de poner sus límites y sus frenos. Pero es cierto que la poca vigilancia percibida sobre mi conducta es otro de los factores que contribuye a que estos desmanes terminen en tragedia. O sea, claro, sí es un factor más, la poca vigilancia percibida. Claro.
Hay un video que está rolando en donde llega en Estados Unidos, llega una masa, ya sabes, eufórica de mexicanos a mover una ambulancia. En 2 segundos habían 8 policías quitando a la gente y bajando del techo a 4 mexicanos. Sí. Ahí está el video.
Ahí está el video, claro.
La seguridad ahí en friega. Ahí no puedes hacer eso.
Policías, a ver, muévele. A ver, muévele. Porque exacto, ahí sí te entamban, ¿eh? Oye, pero te digo una cosa, como nosotros en este programa Cuentavientes, ayer hablábamos justamente con Ariel Grunwald de la responsabilidad absoluta y nos encanta sabernos dueños de nosotros mismos. Nunca, nunca hay que entregarle tu poder a alguien o algo más que te convierta en alguien que tú no quieres ser.
Totalmente, totalmente. Y las masas, desafortunadamente, es una invitación a eso. Uh-huh. O sea, a entregarle esta individualidad y este yo, de alguna forma regulado, a una masa, a una turba que puede hacer y decir prácticamente lo que sea, porque además parece que nadie pues la está vigilando, ¿no?
100%, 100%. Mira, aquí dicen los cuentavientes, porque es una conversación entre todos ustedes y nosotros. Dice Daniel, estos comportamientos nunca los verás en deportes como el patinaje, el tenis o la gimnasia, porque son deportes de primer mundo, con público de primer nivel. Alguien más dice, reprobable lo del himno de Ecuador. No justifico, pero se entiende luego de ser pendejeados toda la semana previa por los ecuatorianos. Todo lo que los horrores que nos dijeron. Pero es que otra vez, Rana, tú no le vas a entregar tu poder a nadie para convertirte en una persona pues que tú no quieres ser, ni por 90 minutos. Dice, claro. Yo estuve en el partido Argentina-Austria y los argentinos abucharon el himno de Austria y me pareció completamente falta de respeto. Por el contrario, fui al de Japón-Suecia y los japoneses en silencio sepulcral. Es que ya les dije, Japón es el país.
Es que ya nos habíamos portado muy bien en los himnos. ¿Qué pasó?
De ahí viene el resto del mundo.
Oye, igual que aquí tú, nos dice, manda Kiki, decir Emilio.
Los que dieron besos con desconocidos, no quiero pensar en las infecciones o enfermedades que eso generó. Y los hijitos, ¿qué es, Rebeca?
No, que nos mandan a decir que en todos los partidos de fútbol se grita eso. Así que no se espanten, nos dicen. No, no es espantarnos.
¿Qué dijo?
En todos los partidos de fútbol se grita eso. No se espanten.
¿Y eso qué tiene que ver? Nadie está espantado, ¿eh? Y el que todo el mundo lo haga no significa que está bien. Y que lo hagan siempre tampoco significa que está bien.
Es como la serenata de Ecuador, que también no las hicieron en el 2024. No porque ellos fueron a despertar a nuestra selección, nosotros ahí vamos. Ah, pues si ellos no los hicieron, nosotros también. ¡Tómenle! ¡No!
Otra vez es entregarle tu poder a alguien más. No hay manera que nada, ninguna provocación va a lograr que uno se convierta en una persona que uno no quiere ser.
Claro, el problema es que te arde que le hagan algo a tu horda, a tu equipo, a tu familia, a tu gente alrededor, a tus cercanos. Eso es, y eso provoca que si de repente saques un ya chinga tu madre, obviamente.
Pablo.
Bueno, pues yo creo que sí, desde luego hay argumentos a favor y en contra, pero independientemente de los demás equipos, los demás hinchas, las principales tragedias que hemos vivido en este mundial ha sido entre nosotros mismos y producto de festejos pues, descontrolados. A mí me da pánico en serio, 1,400,000 personas reunidas en el Ángel para el SAP para el domingo, igual que fue en Ecuador. Y que no estoy diciendo que así suceda y toco madera, que nuestro equipo pierda y entonces todo ese júbilo que de por sí ya está siendo peligroso se convierte en una disforia colectiva en donde pues las cosas puedan salirse más de control. Entonces, por favor, hay que invitar a la civilidad a festejar con júbilo, con emoción, pero sin violencia, sin insultos, sin nada más. Es peligroso.
¿Por qué el mundial saca una versión distinta de nosotros? Se llama desindividuación, que básicamente, Pablo, nuestro neurólogo psiquiatra, danos la definición de desindividuación.
Sí, exacto, ya decíamos. Bueno, la desindividuación es ese estado psicológico en donde la persona deja de vivirse principalmente como un yo individual y comienza a actuar y a sentirse como uno más de la masa, uno más del grupo. Entonces, en este estado, ya decíamos, pues ocurren muchas cosas. O sea, el cerebro, pues no sé, cambia de manera muy importante y empieza a hacernos sentir pues, diferentes. O sea, empezamos a sentir cosas que no sentimos cuando estamos solos, que por un lado son padres, son bonitas, pero que por otro lado pueden generar a conducta, dar pie a lugares y a conductas peligrosas como las que hemos vivido en los últimos días, ¿no?
100%. Ahora, va a explicar algo bien interesante que es la neuroquímica de, pues, del aficionado, ¿no?
Pues del fanatismo, exactamente. Del fanatismo, exactamente.
100%. A ver.
Mira, yo creo que aquí yo hablaría básicamente como de cuatro cambios bioquímicos y cuatro cambios en el funcionamiento del cerebro que ocurren cuando uno está en estos estados de fanatismo y fusionado con un grupo, en este caso de fútbol, ¿no? Uh-huh. Uno, ya lo hemos hablado otras veces, la dopamina, que es, pero no, la dopamina no es nada más sentirme bien, es la certeza a la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? La dopamina se libera, en el caso del fútbol, cuando esta predicción o cuando esta creencia que el grupo tiene se cumple. Es decir, yo entro a un partido de fútbol y tengo esta incertidumbre constante y esta predicción de que mi equipo va a meter un gol. Sí. Mi cerebro todo el tiempo está que el gol caiga, que el gol caiga, que el gol caiga, que el gol caiga, que el gol caiga. Cuando cae el gol, viene esta liberación masiva de dopamina que me hace sentir, exacto, entusiasmado, exasteado, y además quiero que se repita, ¿no? Entonces eso es lo que me mantiene al filo de la butaca, esperando cuando cae el siguiente gol para que mi cerebro libere toda esa dopamina que tiene contenida ante la anticipación. Uh-huh. En segundo lugar, la oxitocina, que es este pegamento, ¿no? Este pegamento social que aumenta la confianza, la lealtad y el actuar junto al grupo. Pero al mismo tiempo, esta oxitocina que aumenta la confianza y la lealtad hacia adentro también genera un sesgo de defensa hacia afuera. O sea, desafortunadamente la oxitocina aumenta mi sensación de pertenencia con los míos y aumenta mi sensación de rechazo y hostilidad a los que yo percibo como no míos o no de mi grupo. Entonces ahí decíamos, eso hace que yo pueda besar al señor, a la señora de al lado, que ni conozco cuando mi equipo mete gol, pero hacer una cosa, pues, francamente inapropiada, como aventarle una cerveza a la persona que trae la camisa del equipo contrario, ¿no? Eso es oxitocina. Después está las endorfinas y la sincronía. O sea, cuando el cuerpo y la mente se fusionan con otras personas, o sea, cantar, marchar, corear al mismo tiempo con otras personas una canción, un canto, un grito, etcétera, aumenta los niveles de estas cosas que se llaman opioides endógenos. O sea, son como sustancias parecidas al opio que produce nuestro propio cerebro. Y eso obviamente produce euforia. Y fíjate, hacen otra cosa los opioides endógenos. Elevan mi umbral al dolor. Por eso la gente, ya lo decías, Marta, o sea, estás tan eufórico. ¿Quién demonio se va a meter a nadar a un charco en un día lluvioso, 10 de la noche, Ciudad de México? O sea, ¿quién va a hacer eso, no? ¿O quién va a dejar que lo avienten y lo tiren y se levante y pida más? O sea, esta disminución también del umbral del dolor hace que la gente hagamos cosas que ahí te encargo al otro día cuando se levanten. O sea, el cuate este que se aventó de no sé dónde y que no se mató, pero cayó encima de la gente y luego a la banqueta. En ese momento se levantó y siguió bailando, pero yo quisiera preguntarle cómo se levantó al otro día de dolorido y si se podía mover, ¿no?
Sí.
Pero la gente vuelve por este subidón corporal, no solo por la idea, es un subidón corporal. Y finalmente el cortisol y la amígdala, en donde la amígdala se enciende y baja nuestra amiga de siempre, la corteza prefrontal, que es la que me permite mantener la conducta y la regulación. Y si a eso le sumas el alcohol, pues adiós corteza prefrontal, ¿no? Y entonces adiós todas estas conductas, pues, de buen ciudadano.
Híjole, qué fuerte. Ok, mi cerebro no funciona así, básicamente.
Bueno, a ver, pero, te voy a decir algo. Esto sí pasa menos en personas que tienen un alto nivel de autocontrol y de autoexigencia. Es decir, cuando yo soy muy perfeccionista, muy exigente conmigo mismo, con los que me rodean, tengo ejercitada esta corteza prefrontal. En pocas palabras, cuando me gusta mucho tener el control, es difícil perderlo.
100%. Oye, dices, el mundial no es que cree una personalidad diferente ni revela un verdadero yo oculto. Activa un mecanismo profundamente humano que es la desindividuación.
Así es, absolutamente. Nuestro cerebro cambia y estamos un poco a merced de nuestra neuroquímica. Por eso lo más importante es evitar colocarme en situaciones en donde perder el control podría ser una posibilidad y además podría ser peligroso. O sea, obviamente hay que festejar, obviamente hay que vivir esto con júbilo, pero también hay que vivirlo, híjole, con un poquito de sentido común. O sea, porfa, no lleven a los niños al ángel de la independencia. No,
qué locura.
Porfa, no, o sea, no vayan después de tomarse 2 litros de cerveza a un festejo, mucho menos se trepen a una cabina telefónica, mucho menos se avienten. O sea, por favor, ¿no? Digo, se vale celebrar, pero no con tragedias.
100%. Bueno, pues ahí lo tienen al doctor Pablo León. Él es neuropsiquiatra, es jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Un placer tenerte aquí, querido. Y como les he dicho siempre, a ver, Pablo no se dedica a esto. Pablo es un psiquiatra muy respetado, maneja depresión, ansiedad, todo tipo de trastornos de personalidad. Si alguien lo necesita, psiquiatría LRS o psiquiatrialrs.com o en el 55 1545 4240. Yo te prometo, Pablo, que en cuanto acabe el mundial, ya no te voy a hacer estas cosas. Ya nada más hablamos de depresión, ansiedad y trastorno.
No, pero no, al contrario. O sea, a mí me encanta también hablar de esto, porque el cerebro no nada más hay que hablar de él cuando estamos enfermos, también hay que hablar de él cuando funciona bien.
Te queremos, pero, Pablo, te queremos. ¿Qué?
No, nada más quería hacerle una ultimititita pregunta. Tú,
ultimísima,
como experto en el tema, en control del cerebro, ¿qué sugerirías entonces para la gente? O sea, ¿cómo engañas a tu cerebro? O sea, ¿alguna manera de decir que quepa la congruencia, que quepa que esa dopamina la logremos como bajar tantito para que no nos nuble el cerebro y tomar mejores decisiones? ¿Qué se puede hacer?
Te voy a dejar solo una y la más importante.
Venga.
Si van a festejar, no se intoxiquen. Please. O sea, con nada. El cerebro ya de entrada entra en un estado de intoxicación. Cuando gano, cuando estoy celebrando en grupo, cuando estoy en un lugar masivo, ya estoy intoxicado químicamente con mis propios químicos. Porfa, no le metan de fuera. O sea, si voy a ir a festejar, si voy a salir de mi casa, si quiero ir a una glorieta, porfa, 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 no vayas intoxicado. Con eso la armas.
Y te voy a decir otra cosa. No dejen ni a sus hijos.
No.
No, no tomen riesgos necesarios.
Digo, así
no
es.
No tomen riesgos innecesarios. Gracias, Pablo.
Así es. Un placer. Gracias a ustedes. Aquí. Mil gracias.
Con esto hacemos una pausa y ya regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.